Evangelio según San Lucas, capítulo 5, verso 27. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, pecadores. Ustedes ya se arrepintieron, ¿o no? Más o menos. Este pasaje tan conocido sobre, en primer lugar, el testimonio de este hombre, Leví, el cual vino a escribir uno de los evangelios, que es el primer evangelio que conocemos, Evangelio según San Mateo. Aquí habla, hermanos, de su conversión, cómo es que él se convirtió, cómo es que él, hermano, fue alcanzado por nuestro Señor Jesucristo. Y tomando esa referencia que hace Jesús, diríamos el llamado a pecadores al arrepentimiento. El llamado a pecadores al arrepentimiento. Usted sabe, hermanos, que en estos tiempos de la apostasía ha habido una manipulación, tergiversación de la palabra, del amor y de la gracia de Dios, con el fin, hermano, de justificar la maldad. Y aparentemente pareciera ser que la iglesia, los miembros se han vuelto agresivos, pero es todo lo contrario. La agresividad no viene de Dios ni de sus redimidos, sino del mundo. Porque responden con prejuicios al llamado de Dios. Mayormente, pues, cuando hermanos, sus redimidos son los que exponen la palabra y hacen el llamamiento, hermano, a buscar a Cristo a través del arrepentimiento. Tenemos el ejemplo, hermanos, claro, de los religiosos que enfrentó nuestro Señor Jesucristo, que al no poder, hermanos, demostrar con la ley de que Jesús era un falso profeta, un falso maestro, entonces, hermanos, se dieron a la tarea primero de figurar el testimonio intachable de él. Buscaban cómo atraparlo en alguna palabra, en alguna actitud, hermano, que fuera contra la ley de Dios para acusarle. Y por último, pues, usaron lo que es la difamación. Cuando Jesús lo encuentra, pareciera ser que al enfrentarse, el agresivo es Jesús. Allá lo vemos, hermano, sentado en la casa de un fariseo que lo había invitado. Y estaban ahí fariseos, doctores, escribas. Y él comenzó a acusar a los fariseos de su hipocresía. Y de repente uno de los maestros o escribas le dijo: Señor, cuando le dices esto a los fariseos, pues también nos agarra a nosotros. No, disculpen, caballero, no es con usted las cosas y todo. No, pues ustedes también, le dice, escribas. Y comenzó también a acusarlos de la hipocresía. Y pareciera ser, pues, que los redimidos del Señor son los agresivos. Cuando se predica la palabra, cuando se habla del arrepentimiento, más que todo un arrepentimiento genuino, que refiere, hermano, a dejar el pecado, la maldad. Pero como le digo, hermanos, es el mundo, no los redimidos, los agresivos. Y eso lo podemos ver en los tiempos de Jesús y en los tiempos de la iglesia primitiva. Lo estamos estudiando los jueves, el libro de los Hechos. Y hemos visto, hermanos, cómo Pablo y los hermanos que le acompañaron, a cada ciudad, hermano, que llegaba, al exponer la palabra de una manera clara, entonces eran precisamente atacados violentamente. Y una vez más, no pudiendo señalar nada, entonces lo que hacían era precisamente difamarlo. ¿Cuántas veces lo hicieron y echaban a la cárcel, hermano, a Pablo? Pero Dios siempre ahí, hermano, liberándolo. Entonces, hermanos, y esto precisamente viene para nosotros, para que despertar en nosotros esa hambre, esa sed de leer las Escrituras. Para que usted, hermano, no sea precisamente arrastrado en esta manipulación, sino que no puede haber, hermano, perdón de pecados si no hay arrepentimiento. No hay nuevo nacimiento si no hay arrepentimiento. El arrepentimiento es la disposición objetiva, seria, primero, de entender, hermanos, su maldad, para luego, hermanos, caer en el arrepentimiento. Esa es la figura que se mira con el hijo pródigo, que cuando gastó todo lo que se le había dado, comenzó en su mente, hermanos, a pensar y a decir. Primero pensaba, hermanos, soñaba con la casa de su padre, que no la debiera de haber abandonado. Y ahora él ahí deseando, con hambre, y deseando la comida de los cerdos. Después vino, hermanos, a recordar cómo los siervos ahí comen bien, duermen bien, y él estaba ahí postrado con los cerdos. Y de ahí, hermano, viene la decisión: esto haré, me levantaré de mañana e iré a mi padre y le diré: padre, ahí está el reconocimiento, he pecado, padre, he pecado de tal manera que no soy digno de ti. Esto primero ni lo reconoce, y a punto de garrote, limonero garrote, hermano, quieren ver las cosas como si no ha pasado nada. Pero el hijo pródigo no fue así. Y es lo que nos muestra Jesús. vienen para ser restaurados. Les voy a contar la historia del hijo pródigo. Y habla de ese proceso, hermanos. Porque estando en la condición ahí, hermanos, con hambre y deseando comer los cerdos, no crea usted que fue inmediatamente que ahí él se arrepiente y todo. No. Él luchando, mis amigos me traicionaron, a cuánto les ayudé, a cuánto le daba en la espalda, con lisonja. Y ahora miren, nadie da la cara por mí. Este hombre tuvo piedad en darme este trabajo, sabiendo que es abominación para los judíos estar con los cerdos. Y no digamos desear la comida de los cerdos. Y era un nudo, hermanos, de pensamientos, un enjambre. ¿Qué pasó? ¿Y por qué mi tata me dejó ir? ¿Por qué no usó la autoridad? Porque son tan sinvergüenza, hermanos, que buscan cualquier justificación. ¿Por qué no usó autoridad? ¿Dónde está la autoridad del padre? Me hubiera detenido. Mira vos, el lindo pulgoso iba a decir, mira vos, muchacho, le dice, estudia primero. O prepárate para saber administrar las cosas que pide. Porque si te las doy, la vas a perder. Y me hubiera fajeado ahí. No lo hizo. Padre alcahuete. Y le voy a reclamar que por falta de su autoridad yo me vine a estrellar. ¡Ya! No, no es esa la historia. Esa es su historia. No la del hijo pródigo. La del hijo pródigo fue: le diré a mi padre. La regué toda. Yo soy el culpable, Señor. Vengo no a reclamar. Quiero estar cerca. Solamente quiero estar cerca de ti, aunque me pongas ahí con los jornaleros. Pero quiero estar cerca de ti, Señor. Despojo, abnegación. Eso se llama humildad, ¿no? Cuando el padre escucha todo eso, aunque el padre sabía cómo venía ese hijo, ese no venía, hermanos, cargando culpabilidad en el sentido de buscando culpables ni nada. Desde que lo vio fue movido a misericordia y le dio la oportunidad para que diera ese paso al arrepentimiento. Y por eso se gozó el padre. Este mi hijo había muerto, mas ha sido resucitado. Aleluya. Ahí nomás, hermano, lo reivindicó, mandó a traer el anillo, que es señal precisamente que él recuperaba todos los derechos como hijo. Increíble. El llamado a los pecadores al arrepentimiento. Hay otro versículo que le quita el arrepentimiento. Entonces es el más usado y el más manipulado. Y no digamos la manipulación de versículos como porque de tal manera amó Dios al mundo. Si Dios ama a todo el mundo. ¿Y quién niega eso? Los hijos de Dios, los redimidos, no están negando esa verdad que ama a todo el mundo. El problema es que no todos creen. Porque dice ahí, dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. Pero dice el Espíritu Santo, hermano, inspirando a los profetas, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hablando pues, hermanos, que los profetas no eran recibidos, no se les escuchaba nunca y se miraban como agresivos. Se miraban como odiosos. Eso es lo que decía el rey. ¿Para qué vamos a mandar a traer a ese profeta si solo habla mal de mí? No me ama, no me quiere, me aborrece. Y de pura gorra me aborrece porque no le he hecho nada. Yo simplemente le dije que tenía que ser un borrego a mi favor. Como son estos 400 profetas que tengo aquí. A esto les digo que se avancen, avanza. Que se sientan, se sientan. Él no quiere eso. Es irrespetuoso. No, es que una cosa es el respeto y otra cosa es el borrego, servil. Eso es diferente. Amén. Va, entremos a los detalles. Verso 27. Después de estas cosas salió, hablando de Jesús, y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. ¿Y qué dice el versículo 28? Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ese es el testimonio de Mateo, que escribió uno de los evangelios, Evangelio según San Mateo. ¿Cómo fue su conversión? Usted sabe que los publicanos, hermanos, su trabajo para la sociedad israelita, de los judíos, pues, era ilícito. En el sentido que no solamente le estaban sirviendo al opresor, que era Roma, sino que abusaban de su poder para recibir sobornos, para estafar, para despojar a mucha gente. Eran malos. Y ese estaba ahí. Ese era su oficio. Ilícito, pero ese era su oficio. Y Jesús lo llamó. Y aquí hay un parámetro cuando habla del arrepentimiento. No es asunto que este solo se levantó, sino que su acción y su actitud mostró arrepentimiento. Decir que él escuchó la palabra, el mensaje, y fue movido al arrepentimiento. Parecido pues al jefe de los publicanos, Zaqueo, ¿se acuerdan? Cuando reacciona y dice: devolveré, dice, cuadruplicado, dice, todo lo que me robe. Ese es el arrepentimiento. Cuando dice que lo dejó todo, no solamente dejó ahí el oficio ese, se despojó de él. Miren, hermano, hay muchas cosas que nos pueden gustar a nosotros. Lo que usted debe preguntarse es que lo que le gusta, si es nocivo para su relación con Dios. A mí me gustaría que las cosas fueran diferentes. A la carne le gustaría que todo fuera diferente. Pero hay cosas que son dañinas. ¿Gustan? Sí. ¿La carne se deleita? Sí. Pero es nocivo. Es como el que le gusta tomar. El que le gusta tomar se destruye él, destruye su futuro, destruye a su familia, ofende a su familia. Es decir, es un daño colateral alrededor. Pero a él le encanta, le gusta. Y la persona considera que no es demasiado dañino lo que hace. Por eso debemos de entender que en el evangelio no es asunto de gusto. Mire, eso me gusta, esto sí no me gusta, hermano. Aquí sí, aquí ya la rayamos. Esto no me gusta. Si usted quita esto y suprime esto, no puedo. No puedo.